que viene ahora un proceso de procedimientos, ¿verdad? Serios y delicados, que el Señor ponga su mano como lo ha estado haciendo, sosteniendo a nuestro hermano Troaldis y al lado de esta bella familia. Gracias, él está ahí siempre, ¿verdad? Parece que no está enfermo, luce tan bien y es verdad, tan hermoso allí al lado de su esposa, que Dios te guarde. Continúe prosperando tu vida al lado de tu esposo y tu familia. Amén. Hermanos, abrimos nuestras Biblias. Después de este himno, ¿verdad? Tan correspondiente a lo que vamos a hablar, estamos en este tema que hemos titulado Firmes por Gracia. En 2 de Tesalonicenses 2, versículos 13 al 17, la semana pasada introducimos y vimos a aquellos que son condenados. Examinamos la razón de su condenación y vimos que son justamente condenados por Dios por su iniquidad, por la impenitencia de sus corazones, por rechazar y no recibir el amor de la verdad. Este es el justo juicio de los impíos. Y parece que el Espíritu a través de Pablo quiere establecer ahora un contraste en estos próximos versículos, porque nos habla ahora de los salvos. Se refiere a los tesalonicenses, pero ustedes, en contraste con aquellos que siguieron la operación, la obra engañosa y de injusticia de la iniquidad y quedaron así condenados al rechazar en impiedad el amor de la verdad. Veamos entonces este contraste. Y preguntamos en esta mañana, ¿por qué es que estos y nosotros somos salvos? ¿Qué o quién hace la diferencia? Queremos responder en esta mañana, ¿qué o quién hace la diferencia? El versículo 13 de 2 de Tesalonicenses 2 dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Excuse me. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Esta es la palabra de Cristo. Hermanos, ¿por qué somos salvos? ¿Y quién es el que ha hecho la diferencia? Vemos al apóstol Pablo dar gracias a Dios respecto a la salvación de los tesalonicenses. Le da gracias a Dios por la salvación de los tesalonicenses y les dice en esta acción de gracia de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué somos salvos y quién hace la diferencia? La diferencia es hecha por la obra soberana de Dios en nuestras vidas. La diferencia en aquellos que son salvos es por la obra soberana de Dios en nuestras vidas, la buena obra de la salvación. El apóstol Pablo aquí da gracias a Dios y es algo interesante. A veces nosotros en nuestra acción de gracias y en nuestras oraciones manifestamos la mejor teología. Porque cuando alguien es salvo, usualmente ¿a quién agradecemos? ¿Verdad? No vamos a la persona y le decimos, oye, buena obra, buen trabajo, que te salvaste. Como cuando alguien termina una carrera o recibe un título, que venimos y le damos las felicitaciones, has hecho buen trabajo. Cuando nosotros en la salvación, ¿Qué hacemos? Gracias, Señor, que salvaste a mi mamá. Gracias, oh Dios, por salvar a mi familia. Gracias por salvar, ¿verdad?, a mi hermano, a mis amigos. Le damos gracias a Dios. Reconocemos en algún nivel, en algún sentido, que la obra de salvación es una obra de Dios. Esto también lo vemos en nuestras oraciones. ¿Cómo es que oramos acerca de familiares inconversos? Señor, te pido que toques, ¿verdad?, a mi abuelita, que toques a mi esposo, que salves a mis hijos, Señor. Guay, ahí manifestamos también de una manera instintiva una buena teología en práctica, porque la obra de salvación es toda la obra soberana de Dios. Es la obra de Dios en la salvación. ¿Y cómo podemos ver esto en este pasaje? Hermano, número uno, porque el apóstol Pablo da gracias de que Dios escogió a los tesalonicenses desde el principio. ¿Y cuál es este principio? Dice la palabra de Dios que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1. Que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió. La obra de Dios en la salvación es gracias a Él, es toda de Él. Número uno, porque la autoría del plan es toda de Dios. Y cuando decimos la autoría del plan, nos referimos a que Dios diseñó, decretó y ordenó la salvación desde antes de la fundación del mundo. Dios diseñó, decretó, ordenó la salvación desde antes de la fundación del mundo. A la pregunta, pudiéramos decir de una manera general, ¿verdad?, ¿por qué hay salvación? ¿Por qué, y de una manera específica, por qué existen los salvos? ¿Por qué tú eres salvo? ¿Por qué es que los miembros de Tamiami que son salvos, por qué existen en la historia y en el momento en sus vidas? La respuesta bíblica lo quiere llevar a la autoría, al diseño, a la ordenación divina desde antes de la historia, de la fundación del mundo. No sé si usted había pensado así antes con respecto a vuestra salvación. La Biblia nos da esa respuesta. Es la obra soberana de Dios número uno, porque viene de la mente, de los propósitos, del consejo de Dios que Él estableció en sí mismo desde antes de la fundación del mundo. Hay salvación y hay salvos, no por la mera casualidad, no por la simple hecho de la voluntad de los hombres, no por, ¿verdad?, ciertos actos y ciertos arreglos históricos que Dios trata de lograr. Hay salvación porque Dios escogió, diseñó, ordenó, determinó desde antes de la fundación del mundo. La autoría del plan es de Él. Y esta autoría, diseño o ordenamiento no es como nosotros los hombres cuando hacemos proyectos. Nosotros decimos, voy a trazarme un proyecto y voy a tratar de lograrlo. Voy a tratar de lograrlo. Voy a poner todo mi empeño en llevarlo a cabo. Voy a poner todo mi esfuerzo en que tenga éxito. La pregunta es, ¿funciona Dios así? Cuando Dios desde antes de la fundación del mundo se propuso en su consejo en sí mismo, en el seno de la Trinidad, y ordenó, diseñó el plan de la salvación, dijo, voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a tratar, quizás habrá salvación. O cuando Dios determinó en su consejo y propuso allí en su designio, esto aseguró ya, selló para toda la eternidad y en la historia que habría una redención y que existirían los redimidos. La respuesta es esta última, hermanos. Es el plan, el designio, la elección de Dios, ¿verdad?, que ha hecho posible que exista el plan de redención y que los redimidos en la historia vengan a formar parte de los integrantes de esta gran novia que el Señor le llama, ¿verdad?, a su iglesia, la novia del Cordero, de esta gran ciudad que se le llama la Nueva Jerusalén. Es el plan de Dios desde antes de la fundación de los siglos. Es el plan de Dios en su mente, en su designio y en sus propósitos eternos. Pablo, por el Espíritu Santo, manifiesta esto, sabe esto. Es una enseñanza a la cual él constantemente recurre. Le damos gracias a Dios por nuestra salvación y miramos a Dios primero. Le damos gracias a Dios por la buena obra de salvación. No solamente por el plan que irrevocablemente tomaría lugar y tomará lugar, sino también porque Dios entrega los medios para cumplir su plan. Las personas han dicho a veces, bueno, pero si es así, Dios en su plan, en su propósito, en su designio, va a salvar un pueblo, ¿para qué predicar? ¿Para qué esforzarnos? ¿Para qué llevar su palabra? ¿Para qué predicar el evangelio? Pero el Dios que ha ordenado ese final de salvación, también ha ordenado los medios que conducen a ella. ¿Y cuáles son estos medios? El apóstol Pablo nos los da aquí también. Versículos 14, 15 nos dicen, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, mediante el evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La palabra de Dios y el evangelio en un sentido propio es aquello que Dios usa para salvar al pecador, para levantar a un pueblo, para traer a cabo, para llevar a cabo y cumplir su plan. El versículo 14 dice, así que hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es el evangelio, es la doctrina, es la palabra de Dios. Estos son los medios, ¿verdad? Medios que Dios usa para poner para llevar a cabo y ejecutar su plan. Es el medio externo que Dios va a usar. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El Dios que va a llevar a cabo y ejecutar la salvación lo va a hacer poniendo a disposición a los pecadores su palabra, su doctrina, su evangelio. El Señor entrega sus medios al mundo. El Señor lleva los medios de salvación a los pecadores y así ejecuta y realiza su plan eterno desde antes de la fundación del mundo. El Dios soberano trabaja a través de los medios que Él ha establecido. No se separa de esos medios, sino trabaja junto, así a Él le ha placido. Él puede hacerlo sin los medios, ¿verdad? Pero a Él le ha placido que esta salvación sea entregada junto con la predicación del Evangelio, con la enseñanza de su palabra, que esta redención sea confirmada, establecida a gloria a través de la predicación y la enseñanza del consejo de su palabra. Como dice, retened la doctrina. En esa doctrina, en esa enseñanza, en esa palabra y en ese evangelio, allí está el Dios obrando conforme a sus designios y a sus propósitos eternos. No solamente es el Dios que es el autor del plan de redención, un plan irrevocable, un plan determinado que lleva a cabo su cometido. No solo Dios entrega los medios, sino que también Dios efectúa, produce los resultados. Dios efectúa y produce los resultados. Se fija en el versículo 13. Cuando nos dice que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, dice mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mediante. ¿Cómo es que somos salvos? A través de los medios y conforme al plan eterno. Y ahora nos da la obra efectiva de Dios adentro. La palabra de Dios es esa palabra que oímos con nuestros oídos. Pero esa palabra que cae en nuestros oídos es una palabra que Dios hace germinar y fructificar en nuestros corazones de una manera efectiva. ¿Y cómo la hace? Por el obrar del Espíritu en nuestros corazones. Esa obra interna, ese llamado interno de la obra del Espíritu en nuestros corazones. Cuando oramos, Señor, obra en mi familiar. Señor, toca. Señor, abre el corazón. ¿Cuántos hemos orado así? ¿Verdad que sí? Señor, abre el corazón de mi hermano, de mi padre, de mis hijos. La referencia, hermanos, aquí en la palabra es a la santificación por el Espíritu. Y lo combina con la fe en la verdad. La santificación del Espíritu es esa obra interna regeneradora de recibir vida de lo alto por el Espíritu de Dios. Y estas dos cosas se dan simultáneamente. Está el Espíritu obrando adentro, iluminando la mente, abriendo el corazón, recibiendo vida a través del don de la fe. Es un don de Dios. El Espíritu viene, obra, mueve, toca, produce en nosotros un resultado. Resultado que se manifiesta externamente con la confesión de pecados, con la fe, con el arrepentimiento, con la respuesta hacia Dios, con el recibir, ¿verdad?, de una manera consciente en el corazón y en la mente, la gracia de Dios, porque el Espíritu ha obrado. ¿Cómo? Como el Espíritu lo hace. El Espíritu viene, dice, va, y viene como Él quiere, trayendo el nuevo nacimiento. ¿Se fijan? Todo lo que está en acción es la obra soberana de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por la obra soberana de Dios en nuestras vidas. El plan eterno, irrevocable, fijo, ¿verdad?, que tomará lugar. Los medios de gracia en acción. El Espíritu, ¿verdad?, produciendo, moviendo a los resultados. El Espíritu es el agente que se mueve. En la palabra vemos la salvación es toda de Dios, del Dios trino. Dios salva, el Padre salva, salva en el Hijo a través del Espíritu Santo. El Padre salva en el Hijo con y por la obra regeneradora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente, así como se movía en la creación. Sobre la faz de las aguas, el Espíritu Santo ahora se mueve en los corazones, iluminando, tocando, regenerando, dando vida de lo alto. Y esto engendra en nosotros la fe, el arrepentimiento, los frutos del Espíritu. ¿Se fijan? Por esto es que somos salvos. No solamente es el autor del plan, entrega los medios, efectúa los resultados por la obra de la gente que es el Espíritu, sino que también establece y confirma a su pueblo a la perseverancia al fin. No simplemente comienza la obra y nos deja allí en ella, como algunos han creído, ¿verdad? De alguna manera el Señor comienza la obra o nos da un empujoncito. A veces hemos necesitado que alguien nos dé un empujoncito, quizás al carro. Y una vez tuve que empujar mucho el carro primero que tenía, ¿verdad? Empujarlo mucho porque se me apagaba. O había que echarle en cubo, a veces había que echarle un poquitico de gasolina ahí en la bomba. En la bomba de gasolina, se llamaba prime the pump. ¿Cómo se dice en español? Sobar la bomba. Algo así, ¿verdad? Y ahí entonces el carro encendí y ya el carro andaba solo, ¿verdad? A veces pensamos que el Señor entonces nos da un empujoncito o nos estimula y nosotros entonces ya después andamos y terminamos. Pero eso no es lo que la palabra de Dios dice. La salvación de principio a fin es toda del Señor. Es la obra soberana de Dios en nuestras vidas. Dice los versículos 16 y 17, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme. ¿Quién es el que confirma? Después vamos a ver que es por gracia. Hermoso esta parte, después lo vamos a ver. Pero lo que estamos viendo es la obra soberana de Dios, en la autoría del plan, en los medios, en los resultados, la agencia del Espíritu y en la confirmación al final. ¿Quién confirma? Y cuando dice aquí confirme, quiere decir os establezca. El Señor os consuele y os establezca, os confirme. Otra manera de decirlo sería, os haga perseverar hasta el fin. ¿Quién nos hace perseverar? ¿Quién nos confirma? ¿Quién nos establece? El Señor. El Padre en el Hijo, con y por la obra del Espíritu Santo. Dice, os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Se fijan en ambas acciones? ¿Os confirme en qué? En la continua confesión del Evangelio, de la doctrina, de su palabra. La palabra de Dios dice, que recuerdan allá en Apocalipsis, ellos vencieron por la palabra de su testimonio. ¿Por qué vencimos? Por la confesión, porque permanecimos en ella. Porque la fe, porque fuimos guardados, porque permanecimos en fe. Pero se fijan, siempre esto es una obra que nos pone a nosotros como el que recibe la acción. La hacemos, pero siempre en respuesta a la obra de Dios. Siempre gracias a la obra de Dios. Cuando decimos guardamos la fe, es porque Dios nos ha ayudado a guardarla. Cuando decimos perseveramos hasta el fin en buenas obras, es porque Dios nos ha ayudado a producirla. Es porque Dios es el agente, la causa efectiva, el principio y el final de esa obra en nuestras vidas. Él os confirme en toda buena palabra, en la confesión, en la permanencia, en la fe y en toda buena obra. La obra, las buenas obras de los santos. El Señor nos confirma, la gracia no es estéril, la gracia no es sin obras. Somos justificados a partes y sin las obras, pero allí siendo justificados en la obra regeneradora del Espíritu, por gracia, aparte de las obras, a través de la fe sola, inmediatamente al ser unidos allí a Cristo por la obra regeneradora del Espíritu, se levanta en respuesta a esa gracia las obras de los santos, las obras de amor, el fruto del Espíritu, la obra santificadora ahora progresiva de la transformación del Espíritu en nuestras vidas. Es la que procede de esta obra santificadora posicional, donde somos allí separados en Cristo, recibimos vida en Él, donde nacemos de nuevo. Hablamos así para establecer distinciones, pero el Dios que comenzó su obra dándonos vida, dándonos el don de la fe para quedar así unidos a Cristo, justificados, adoptados y amados en Él, ahora a través de esa seguridad y consolación nos confirma también en toda buena obra. En toda buena obra, en Cristo Jesús. Vayamos a algunos pasajes, hermanos, vayamos allí a Santiago para ver corroboración y apoyo extra, ¿verdad?, de estas grandes verdades. Allí en Santiago capítulo 1 escuchamos lo siguiente, comenzando en el 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Número uno, se nos dice que todo lo que es bueno procede de arriba. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede de Dios. En los versículos anteriores nos dice que Dios no tienta a nadie al mal. So, el mal no procede de Dios. Si el mal no procede de Dios y Dios no tienta a nadie al mal y de Dios solo procede el bien, la pregunta, y ya se la estoy poniendo facilita, es ¿de dónde procede el mal? De nosotros mismos. El mal es todo nuestro. El mal procede del corazón caído, del corazón separado de Dios, de los miembros de la carne, de esa naturaleza antigua, caída, ¿verdad? En rebeldía, en impiedad y en pasiones desordenadas en contra de Dios. El mal le pertenece a ese hombre adámico antiguo. Todo sale de ese corazón de la carne, de piedra, de esa naturaleza antigua, lo que es malo. Y los cristianos todavía hacen cosas malas, ¿sí o no? Y tienen deseos malos, y todavía tienen deseos pecaminosos, y todavía pecamos. Los cristianos todavía las hacemos. ¿Por qué? Porque todavía tenemos en nuestros miembros esa naturaleza, ¿verdad?, antigua. Sin embargo, ya hemos vuelto a nacer. Y eso es lo que hace la diferencia. Ya hemos vuelto a nacer. Y otra manera de hablar es que hemos recibido una nueva naturaleza. So, el cristiano es aquel que aunque todavía peca, es aquel que ahora puede comenzar y comienza a agradar a Dios, a caminar en obediencia, a servirle y amarle. Aunque todavía va mezclado esto, ¿con qué? Con el pecado, con la maldad, con la resistencia de la antigua naturaleza, todavía en los miembros de nuestra carne, de la naturaleza adámica antigua. Por lo tanto, hermanos, aquí tenemos una verdad, una, podemos decir, una guía para poder establecer algo. Cuando yo vea algo malo en mí, ¿a quién se lo achaco? ¿Quién debe tomar responsabilidad sobre lo malo que veo en mí? Yo. Todo lo malo es mío. ¿De quién? Del hombre adámico, de la naturaleza antigua. ¿Y todo lo bueno de quién es? De Dios. De Dios, de su Espíritu. De la nueva naturaleza en unión a Cristo por el poder del Espíritu y la obra regeneradora y transformadora de su Espíritu. Esto es algo, hermano, que nos va a ayudar, ¿verdad?, en nuestro caminar de fe, a andar de una manera correcta en el sentido de nuestra perspectiva espiritual, moral y de servicio a Dios. Cada vez que vemos el mal en nosotros, ¿qué es lo que vemos, sentimos y debiéramos pensar, ¿verdad? ¡Wow! El mal que mora en mí, la inmundicia de mi carne, la maldad que hay en mi corazón. En realidad, a medida que maduramos en la fe y crecemos, se acrecienta esa conciencia. Pareciera algo contraintuitivo, ¿verdad? Como contra counterintuitive. Que vamos quizás diciendo, no, tengo menos conciencia de pecado. No. El Hijo de Dios que crece en tener una mayor conciencia del mal que mora en él. No quiere decir que crece en pecar más, como algunos nos malinterpretan, ¿verdad? Como malinterpretaban a Pablo, que creían que Pablo, al hablar de la gracia de Dios, decían que Pablo estaba enseñando, pues hagamos mal para que nos venga el bien, ¿verdad? Si a Dios le encanta perdonar y a nosotros nos encanta pecar, pues ¿verdad? Es un encuentro perfecto. No, eso no es lo que estamos diciendo, hermano. Pero el cristiano que madura ciertamente va a ganar mayor y mayor conciencia de sus pecados, de la maldad que mora en esa naturaleza adámica, ya crucificada en Cristo Jesús, pasando con los miembros, ¿verdad? En este siglo, ciertamente. Pero ganamos en esa conciencia de nuestra maldad. ¿Y qué hace esto, hermanos? Esto nos hace poner menos confianza ¿en quién? En nosotros mismos. Menos dependencia en nosotros mismos. Y también en la misma medida ganamos mayor confianza o mayor dependencia o mayor estima cuando vemos cualquier bien. ¿En quién? En Dios. Porque reconocemos que cualquier obra buena en mi vida es Él, ha venido de Él. Él la ha efectuado, ha sido una respuesta a la obra efectiva de Dios en mi vida. Le doy gracias a Él. Se fijan, cuando hago el mal o veo el mal o siento el mal, yo tomo responsabilidad de Él. Yo lo confieso. Yo me duelo, yo soy quebrantado, yo siento la herida. Pero cuando veo el bien, no me voy dando a mí mismo una felicitación, sino alabo a Dios, le doy honra a Dios, le doy la gloria a Él, porque ese bien ha venido de Él a mi vida, en Cristo Jesús y mi unión a Él y por el poder del Espíritu. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede de Él. Versículo 18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Se fijan, Él, su propósito, su plan, de su voluntad, su obra efectiva, nos hizo nacer, el resultado, la regeneración, por la palabra de verdad, el medio a ese resultado conforme a esa obra efectiva, de acuerdo a ese plan eterno. Fíjate, en un versículo lo podemos apreciar estas grandes verdades. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Cuándo naciste tú de nuevo? ¿Cuándo fuiste regenerado? ¿Cuándo creíste en Él? Y ya vimos que están estas dos verdades. Por un lado, la obra del Espíritu regeneradora, que sucede y viene con el don y la dádiva de la fe, que se manifiesta y se confiesa en aquel que es regenerado. ¿Cuándo sucedió eso en tu vida? ¿O gracias a quién? Gracias a la voluntad de quién sucedió eso en tu vida. Dice, a su voluntad. A su voluntad. Así lo tenemos también. Manténganse ahí en Santiago, pero si van a Juan capítulo 1. Al Evangelio de Juan capítulo 1, escuchamos lo siguiente allí. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 de Juan 1 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ahí está la fe en la verdad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, la adopción de hijos a través de la fe. Versículo 13 nos cita la razón. A veces nosotros, hermanos, nos equivocamos y leemos a un versículo algo que en el versículo no está. Cuando dice, ¿ves? A Cristo hay que recibirlo. Claro que sí, hay que recibirle. Claro, y se le recibe a través de la fe. Eso es lo que es lo que prueba el versículo 12, que a Cristo hay que recibirlo, número uno, y número dos, que se le recibe a través de la fe. ¿Qué es lo que prueba? Más de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que prueba? Que Dios amó al mundo, que entregó a su Hijo y que los que creen en Él son salvos. Eso es todo lo que prueba. Pero los hombres quieren probar más. ¿Qué es lo que quieren probar? Que nosotros somos salvos gracias a mi voluntad. Gracias a mi decisión. Gracias a lo que se ha llamado a mi libre albedrío. Eso es lo que los hombres quieren probar e importan a estos pasajes. Pero ninguno de estos pasajes se prueba, sino que se asume, se toma por sentado una supuesta libertad de la voluntad. Y la pregunta es, ¿en qué condición está la voluntad del pecador antes de ser regenerado? ¿En qué condición está? Y la palabra de Dios dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. En otras palabras, sencilla y simplemente, la voluntad del hombre antes de ser regenerado está esclavizada. Ah, claro que todos tenemos una voluntad, por supuesto, que todos tomamos decisiones, ¿verdad? Claro que sí, que todos nos movemos por esa decisión de la voluntad, claro que sí. Pero la pregunta es si esa voluntad es libre y qué significa que sea libre. Y lo que quieren decir las personas con que la voluntad sea libre es que es neutral. Que la voluntad es libre de escoger un curso u otro curso. Que los dos cursos es un asunto de neutralidad. Que es libre para poder inclinarse en una dirección o inclinarse en otra dirección. Y no hay ningún hombre nacido de Adán que tenga esa voluntad. Nacido de la caída. Porque la voluntad está esclavizada al pecado. Los hombres escogen libremente lo que es conforme a su naturaleza. Lo que ellos desean, lo que el corazón desea. La voluntad escoge lo que el corazón desea. ¿Se fijan? La voluntad escoge lo que el corazón desea y la mente lo justifica. La mente lo justifica. Son los hombres después de la caída, sí, tienen una voluntad, sí, escogen, sí, toman decisiones, pero ¿qué deciden? ¿Qué escogen? ¿Qué es lo que buscan? Aquello que es conforme a los malos deseos de sus corazones, a la oscuridad de sus mentes, y por lo tanto no escogen a Dios, no se mueven a Dios. No reciben las cosas del Espíritu. Eso está enseñado positivamente en muchos otros pasajes. Y no nos corresponde, ¿verdad?, entrar a analizarlo pasaje por pasaje. Pero dice la palabra, Pablo dice a los corintios, el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu. Porque para él le son locura y no las puede discernir o entender. ¿Por qué no las discierne, no la entiende? Porque su corazón está entenebrecido, su voluntad está esclavizada al pecado. Le gusta el pecado, anhela el pecado, desea el pecado. Busca la injusticia, se confirma en su propia justicia, en su propio pecado. Celebra su propio pecado, se autojustifica en su maldad. Ese es el hombre natural. A lo mejor va y dice, bueno, sí, yo soy un pecador, pero en balance yo soy una buena persona. Y yo todos los días escojo el buen camino. Y Dios me va a recompensar por haber sido una buena persona. Eso en un resumen es la mente, la teoría, la teología del hombre natural con respecto a su persona y con respecto a Dios. El hombre de su voluntad escoge lo que es conforme a su naturaleza, a su oscuridad, a sus pasiones pecaminosas, a su ignorancia. Aquello que es conforme a la iniquidad y a la rebeldía de su yo y de su ego. Eso es lo que los hombres escogen. Por tanto, los hombres tienen que recibir de lo alto. Y el recibir de lo alto implica... Los hombres tienen que recibir, ahí está, tienen que recibir porque tienen el libre albedrío. No, lo único que se prueba ahí es que los hombres reciben. Que los hombres reciben, pero no se prueba por qué reciben. Hay otros pasajes que prueban por qué reciben, como aquí. Ciertamente Dios es el dador de buenas dádivas, de buenos frutos. El dador, ¿verdad?, de la obra de la redención. Pero recibimos, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. Mira lo que dice aquí, los cuales, versículo 13 de Juan 1, los cuales no son engendrados. ¿Qué quiere decir engendrados? Es otra manera de decir el nacer de lo alto, el nacer de arriba, el nacer del Espíritu o la santificación del Espíritu de 2 Tesalonicenses 2:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ¿se fijan? Ni de voluntad de varón. Está claro, ¿verdad? Sino de Dios, ¿de la voluntad de quién? De Dios. Volvemos entonces ahí una vez más a Santiago y vemos lo que está diciendo aquí, ¿verdad? En Santiago, capítulo 1, versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer, Él de su voluntad nos regeneró, Él de su voluntad nos dio vida, Él de su voluntad nos entregó la vida del Espíritu, Él de su voluntad nos santificó por la palabra de verdad. No todos los pasajes tocan todos los puntos, por eso es que interpretamos y añadimos escritura a escritura. Cuando se dice por la palabra de verdad, está implícito la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de verdad. Pero si lo vimos en 2 de Tesalonicenses, por la santificación del Espíritu, ¿verdad? Y la fe en la verdad. Ahí está implícito la palabra, se explica después en los versículos que le siguen en 2 de Tesalonicenses. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. La salvación es toda de Él, ¿verdad? Vayamos ahora de principio a final. Vayamos a Filipenses un momentico. Ahí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículos 13. Comenzando en el 12. 12 al 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí tenemos un mandato de Dios, una ordenanza, un mandamiento, un imperativo: ocupaos. ¿Y por qué Dios nos llama a ocuparnos? ¿Por qué Dios, si Él es soberano y va a hacer la obra por el Espíritu, simplemente no nos hace que nos ocupemos y punto? Porque ya lo hemos explicado. Porque el Dios que tiene la autoría, el designio del plan, entrega también los ¿qué? Los medios para llevar a cabo ese plan. Y cuando Dios quiere que su pueblo se ocupe, le manda a su pueblo la palabra que les llama ¿qué? A ocuparse. ¿Por qué Dios nos dice que nos ocupemos? Porque Él nos va a hacer ocuparnos y lo va a hacer a través de su palabra. Allá tenemos en la historia, ¿verdad?, del éxodo de Israel: circuncidar vuestros corazones, circuncidaos vuestros corazones. Era el llamado de Dios a Israel: quitar el prepucio de vuestros corazones. Que Él estaba llamando a que se arrepintieran, a que fueran limpios, a que encontraran salvación delante de Dios por la promesa, limpiándose de su maldad. Dios les llamaba a hacerlo. Circuncidar vuestro prepucio. La circuncisión era una señal, un sello de la justicia de la fe. Podemos decir de justicia, pero la de la fe. En otras palabras, cuando Dios estaba diciéndole al pueblo que se limpiasen, que quitaran el prepucio de sus corazones, les estaba diciendo de algo que ellos debían hacer, pero que Dios iba a hacer en las vidas de ellos. Dios nunca me va a pedir a mí algo que yo no pueda hacer. ¿Y dónde sale eso? ¿De dónde sale esa enseñanza? Si la Biblia está hablando de principio a fin de aquello que el hombre es llamado a hacer, pero no puede hacerlo. Y no puede hacerlo no porque le falte algo como un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios, La inhabilidad del hombre es una inhabilidad moral, de una cerradura de mente, de corazón, de voluntad, en rebeldía al plan, al propósito y a los designios de Dios. Es como cuando un hijo nos dice, yo no puedo botar la basura. No, es que tú no puedes, es que tú no quieres, caramba. Es que tú no quieres. No puedo estudiar, no puedo estudiar. Pero se pasa 2 horas en el teléfono. No, no, es que tú no puedas estudiar. Es que tú no quieres. No puedo ir a la iglesia. No, no, es que no puedas ir a la iglesia. Es que no lo deseas. ¿Se fijan? No puedo amar. No puedo amar. No puedo amarle. No puedo. No, no, es que no puedas. Es que tu pasión es contraria al amor, es la pasión del odio, del rechazo, de la infidelidad. Es lo que colma el corazón. ¿Se fijan, hermanos? La inhabilidad del hombre es una inhabilidad moral, espiritual. Eso es la naturaleza del hombre separado de Dios y es lo que define la carne que está en nosotros. En nuestra carne hay una inhabilidad. Pero ahora en Cristo Jesús también hay un poder que actúa poderosamente en sus santos. Vamos a ver cómo es ese poder y qué es ese poder. Por ahora simplemente estamos diciendo, es el poder y la obra de Dios en ti. Hay un llamado. Pastor, pero entonces, ¿cómo es posible? Yo soy responsable delante de Dios. Claro que eres responsable. Pero ¿cómo voy a ser responsable, pastor, si no puedo? La responsabilidad delante de Dios no es porque tú puedas o no puedas. Número uno es porque Dios manda. Lo que te hace a ti responsable no eres tú como el centro de referencia. Lo que te hace responsable es que haya una autoridad sobre ti. ¿Entiendes eso? Dios está sobre ti. Dios ha creado al mundo conforme a su imagen, a su semejanza, a su criatura, al hombre. Y Dios ha mandado su palabra y sus mandamientos y ha revelado al hombre lo que Él pide, el deber del hombre delante de Dios. Por eso eres responsable delante de Él. No porque puedas o no puedas. Y ahora le añades a eso el hecho de que tú no puedes porque no quieres. Porque no deseas. Porque la naturaleza de la carne en ti te es contraria y se opone. So, ¿cómo es que sucede esto en el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que es o quién es el que hace la diferencia? Ocupaos, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué hace la diferencia en aquel que se ocupa o no? Porque algunos también vienen entonces allá al creyente y hacen la diferencia en el creyente. Creemos que esto es un error también. Pastor, pero si es así, nadie va a querer estudiar la Biblia, nadie va a querer ser diligente, nadie va a querer ser esforzarse. Tenemos que predicar, que se esfuercen, que sean diligentes, que obren. Claro que lo tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque la palabra lo enseña. Pero no porque sea eso lo que haga la diferencia en el hombre. La diferencia finalmente. Ah, sí, ciertamente. Aquel que crece y madura, se ha esforzado, ha sido diligente, ha escuchado. Ha obrado. Pero ¿por qué lo ha hecho? ¿A quién le debe la diferencia? ¿Has pensado en eso? So, no vamos a tomar crédito por nuestra salvación, pero sí por nuestra santificación. Sí por nuestra santificación. Ahí sí tomamos crédito. Sí, porque yo he sido más diligente. ¿Y qué te ha hecho esa diligencia? ¿Quién te la ha dado? ¿Quién la ha efectuado? ¿Quién la ha obrado en ti? No, porque yo he leído más de vez. No, porque yo me he tirado. No, porque yo he hecho esto. No, porque yo voy más a la iglesia. No, porque yo he sido fiel. ¿Y quién te ha hecho la diferencia? Dice aquí la palabra, responde. Porque Dios es el que en vosotros, Dios en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. ¿Se fijan? Dios, porque todo lo que va a producir el de querer y hacer en nuestras vidas es bueno. Conforme a su buena voluntad, a su buen plan, a su buen designio. Él produce, ¿dónde produce? En nosotros. Si se fijan, el hombre no puede cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a mi esposa, yo no puedo cambiar a mis hijos, yo no puedo cambiarlos a ustedes. Eso no, no trates de cambiar más a nadie. Porque si tú pudieras cambiar a alguien, tú fueras. ¡Ah! Pastor, Dios no fuerza el corazón de nadie. Claro que Él no lo fuerza. Él te lo cambia en un nuevo corazón. Te abre y te hace un trasplante de corazón. Trasplante de corazón, trasplante de voluntad. Dios no va a forzar. Yo no quiero ir a la iglesia, no quiero. Me impulsaste, me llevaste. No, no, no. Cuando Dios obra y está obrando adentro, en el corazón de un pecador y de un creyente, el Señor produce la buena obra, tanto el querer como el hacer. Tanto el querer como el hacer. ¿Se fijan? Nosotros los hombres solo podemos de afuera influenciar. Hablar, ¿verdad? Y como hablamos con nuestros hijos, quisiéramos a veces cambiarlos, pero no podemos. Y para eso es que Dios lo hace. Dios, para, si Dios nos ha dado algo en este mundo caído, es las pruebas con las personas que a veces quisiéramos cambiar. Y saben, muchas veces cuando nosotros queremos cambiar a alguien, lo que Dios quiere hacer es que te está tratando de ¿qué? De cambiar a ti. Pero cuando queremos a veces cambiar a alguien, estamos empeñados en cambiar a alguien, estamos endiosados. Estamos endiosados. ¿Se fijan? Mucho de lo que pasa por celo, por santidad, por justicia, es el endiosamiento de cristianos tratando de controlar a otros y de hacer cambiar a otros de acuerdo a sus designios, a sus tiempos. Conforme a nuestras obras y manipulaciones. Pero no dejamos que Dios sea Dios. No, porque si esto no cambia, si mi esposa no cambia, ¿cómo, en qué lugar quedo yo? Y si mis hijos no cambian, ¿entonces qué van a decir de mí? Y si yo tengo este problema en el hogar, ¿qué van a pensar de mí? ¿Se fijan? No hay ni siquiera verdadero amor, porque se trata ¿de qué? De ti. De tu reputación, de tu frente, de lo que quieres proyectar, de lo que quieres alcanzar. Oh, el vecino tiene tal cosa y yo no la tengo. Los hijos, mira qué bien y qué estudioso. Y como ganan premio. Y yo, mi hijo, tienes que estudiar más. ¿Y por qué? Para competir con el vecino. Esto no es de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando es de su buena voluntad, es a través de su palabra. Es a través de lo que Él hace para la honra y la gloria de Dios. Y vamos a ver qué es lo que trae, que va a ser el próximo domingo. Porque lo que trae la buena voluntad de Dios es consuelo y esperanza al pecador. Cuando alguien está obrando por gracia, se convierte en un instrumento, no de manipulación, no de control, no de endiosamiento, sino de consolación y de esperanza y de gracia en la vida de otros. Pero Dios sí trabaja dentro de nosotros, gloria a Dios. Dios sí obra dentro de nuestros corazones. ¡Gloria a Dios! Por eso es que aún tememos en el sentido de que tenemos mayor reverencia a Dios. Porque yo sé que mi vida solo depende de Él. De Él. Cuando veo algo malo en mi vida, lo confieso. Le pido al Señor su misericordia y le digo, obra en mí el bien, Señor. Obra en mí el bien, Padre. Tu espíritu noble me sustente. Líbrame de homicidios. Líbrame de fornicaciones. Líbrame de esto. Señor, no me metas en tentación. No me dejes, no me abandones, no me dejes a mí mismo, porque de mi propio peso yo caigo. La nueva naturaleza en el creyente no es una nueva capacidad que tú tienes, que tú controlas y que tú realizas. La nueva naturaleza en el creyente es la voluntad efectiva, obrante de Dios y la mente de Cristo dominando, gobernando y controlando tu vida conforme a los propósitos y designios eternos. Eso lo veremos más claro cuando hablemos y definamos lo que es la gracia de Dios, que es el motor de la salvación y de toda la buena obra en nuestras vidas. Terminamos, hermanos. Dios es el que hace en vosotros. Dios es el que en vosotros. Gloria a Dios. Hay esperanza porque Dios obra. Porque Dios puede obrar adentro. Y se fijan el querer y el hacer. Cuando tú quieres algo bueno, ¿verdad? Que es la voluntad se mueve. La voluntad es movida a querer, a desear. Es porque Dios la ha movido. Y ahora viene el hacer. Y haces porque Dios te ha impulsado. Porque Dios te ha movido. Si se fijan, esto no está, y esto es una corrección para aquellos que creen así, para el no creyente, pero aún para el creyente. Decimos, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es orar, leer más, ser más diligentes y esforzarnos más. Punto. Todas esas cosas Dios las manda, las ordena, las tenemos que predicar, enseñar y demandar del pueblo. Pero podemos enseñar más aún. Y es que cuando has obrado, has orado, has asistido, has perseverado, has ayunado, te has esforzado, Dios lo ha hecho en tu vida, no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo. ¿Qué te hace diferente? ¿Por qué miras al hermano así? Yo he hecho esto, yo. Por gracia fuimos salvos, pero ahora yo le he metido gana a esto. Yo le he entrado con toda la fuerza, cooperando con la gracia de Dios. Ese es el lenguaje que se usa. Cooperado con la gracia de Dios. Lo que hay es la gracia de Dios efectiva, obrando y produciendo en nosotros lo que Él en su palabra nos ordena, nos enseña y nos revela. Ah, pues yo no voy a hacer nada entonces. Necio, debes hacer. Pero ¿qué voy a hacer entonces cuando no tenga deseo? ¿Qué voy a hacer? Voy a esperar que Dios me dé el deseo. Me voy a sentar a esperar en tu voluntad. Dame el deseo. No, ¿por qué no escuchas su palabra? ¿Y por qué al escuchar su palabra no confiesas tu pecado y tu falta de deseo y de voluntad? Comienza ahí. Y si eres capaz de comenzar ahí, es porque Dios te está moviendo. ¿Y por qué no le pides a Dios que Él haga lo que Él manda en tu vida? En ti, adentro de tu corazón. Señor, necesito más amor, ayúdame a amar mejor. ¿De dónde viene el amor? ¿No es Él? Señor, necesito más dedicación y compromiso, Padre, ayúdame. Ayúdame, Padre, obra en mí esa dedicación, esa entrega, ese compromiso. Yo necesito más limpieza, ayúdame a separarme, a consagrarme más a ti. Ayúdame, obra, obra, obra en mí, Señor, obra en mí. Esto nos hace dependientes de Dios. En temor y temblor ocupados, y nos ocupamos en temor y temblor en reverencia, porque dependemos de Él para todo en nuestras vidas. Terminamos aquí en, retomamos la semana que viene, pero terminamos en Primera de Corintios capítulo 4. Primera, la iglesia de los Corintios era una iglesia llena de verdad, supuestamente, como hemos mencionado en varias oportunidades, de grandes líderes, de grandes pastores, oradores, de muchos dones, obras, etc. Y sin embargo estaban fajados, estaban divididos. Estaban allí, ¿verdad?, en celos, en contiendas. Y Pablo lo que hace es recordarle el Evangelio. ¿Sí o no? Recordarle el Evangelio y después en el versículo 7 recordarle la obra soberana de Dios en nuestras vidas, aún en las vidas de los creyentes. terminamos aquí, versículo 7 de 1 Corintios 4. Porque, ¿quién te distingue? ¿Te crees distinguido? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Importante, ya podemos llenar las definiciones y las operaciones de estas frases, vocablos. ¿Qué tienes que no hayas recibido por la voluntad divina? ¿Qué tienes que no hayas recibido por la obra efectiva del Espíritu moviendo tu voluntad y haciéndote obrar? ¿Entendemos? So, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste por la voluntad divina, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Por qué te vanaglorias? ¿Por qué usas lo que supuestamente son dones y la obra de Dios en ti efectiva en las buenos dones y dádivas de Dios? ¿Por qué la usas para vanagloriarte sobre otro? ¿Te fijan? Es lo que hacemos. Lo que hacemos es en la carne lo que hace es en lo bueno vanagloriarse sobre otro. Y en lo malo esconderlo y no verlo tan malo, sino ver el mal del otro. Más grande que el de uno. El Espíritu no va a dejar nada de eso. Va a estar luchando en contra de eso. Cuando se trate de tu pecado, te va a enfocar en tu pecado. Y cuando se trate de tus bondades y de tus acciones, las va a referir toda la obra del Espíritu, habiéndote enseñado que no provienen de ti, que es todo por la gracia soberana de Dios. El apóstol Pablo le termina diciendo a los corintios, y lo veremos la semana que viene, yo he trabajado mucho, y más que todos ustedes, apóstoles, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Que Dios nos ayude, hermanos, a ganar en este